Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. La paliza y las torturas recibidas por dos imputados ecuatorianos en una cárcel de Chile en presencia de gendarmes ha desatado en las redes sociales una polémica donde, en razón de la ausencia de un control ético de estos medios, se ha escuchado todo y su contrario y, en particular, lo peor. Nadie piensa que esos dos hombres son inocentes. Las imágenes los muestran claramente golpear a una mujer para robarla y luego abandonarla provocando su muerte. En prisión preventiva deben esperar su juicio y futura condena, lo que sin lugar a duda llegará. Pero nadie tampoco tiene derecho a pegarlos, a torturarlos solamente por ser culpables. La justicia se administra en los tribunales, no en la calle, menos en la cárcel. Ningún uniformado, gendarme, carabinero o militar tiene el derecho de hacer justicia. Pero por desgracia, existen en el país personas que piensan lo contrario, que se otorgan el derecho de hacer justicia, como dicen, utilizando la violencia para combatir la violencia, lo que socialmente no permite nunca resolver el problema. Más allá del tema ciudadano y ético que esos actos provocan, sabemos todos que la escuela y los padres fracasan en general en la enseñanza ética, existen tres problemas fundamentales que revelan estas situaciones. Primero, la tremenda brecha social que existe en el país, la más importante del continente, en la cual el 50% de la población gana menos de 350 mil pesos por mes, suma con la cual nadie puede vivir dignamente. Y este 50% mira el 10% que gana el 80% del ingreso nacional. Mucha pobreza frente a una vergonzosa riqueza basada en un sistema económico injusto, brutal y creador de desigualdad. Nada justifica el recurso a la delincuencia y a la violencia para resolver problemas sociales, pero se debe entender que esta desigualdad constituye en sí un enorme factor de inestabilidad social. Segundo, Gendarmería es probablemente, con el SENAME, uno de los organismos públicos más abandonados por el Estado. Esto dura desde hace muchos años y ninguno de los gobiernos se salva de las responsabilidades. Cárceles sobrepobladas, gendarmes mal formados y mal considerados. Tercero, no hay tampoco ninguna política de prevención a nivel estatal, tampoco de rehabilitación, elementos primordiales para construir un sistema carcelario equilibrado. ¿Cómo explicamos los casi 40.000 reos en Chile? Es decir, mucho más que en los países desarrollados. Francia, por ejemplo, tiene 30.000 reos, pero para una población de 70 millones de habitantes. No es que los chilenos sean de por sí mismos peores que los franceses, pero viven una desigualdad brutal que los empuja a tomar caminos equivocados. Si no se resuelve esto, seguiremos aumentando el número de presos y también las reacciones viscerales y violentas de una parte de la población. Buenas tardes a todas y todos. Edición número 66 de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pingmal al micrófono en compañía de Marcelo Morales. El invitado de hoy será Rodrigo Márquez, geógrafo y especialista del estudio de las catástrofes naturales. Su opinión de experto lo ha hecho participar en varias reuniones y comisiones que recientemente se organizaron frente a la posible erupción del volcán Osorno. Lo invitamos justamente para que nos describa, nos explique la situación y eventualmente qué consecuencias podríamos tener de esta situación. Pero como siempre, hacemos una primera pausa musical. Escogí hoy un cantante francés, no me pregunten por qué. Es también un poeta, un escritor, se llama Maxime Le Forestier, tiene casi 40, si no 50 años de carrera. Fue un cantante ícono del movimiento de la juventud después del mayo de 68 y la primera canción se llama San Francisco y cuenta la experiencia de un joven que vive en una comuna hippie en la costa oeste de Estados Unidos. Escuchamos Maxime Le Forestier cantando San Francisco.
C'est une maison bleue adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi.
Ya me bajó toda la nostalgia de mis años 70 escuchando Maxime Le Forestier cantando San Francisco. Pero tenemos que volver al tema del programa de hoy. Nuestro invitado, como lo decía, es Rodrigo Márquez, geógrafo del Departamento de Ciencias Sociales y probablemente uno de los especialistas, la palabra puede ser menor o mayor, del estudio de las catástrofes naturales, en particular en nuestra región. Rodrigo, gracias por haber aceptado la invitación. Lo que me interesa, bueno, la prensa se ha hecho eco esas últimas semanas de los movimientos del volcán Osorno, y yo, siendo alguien que no maneja mucho este tema, yo tenía la sensación que el volcán Osorno hace no sé cuánto tiempo que no se mueve, y tenía la impresión que estaba profundamente dormido o casi muerto, y no es así aparentemente.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, profesor Puigmal, a este espacio muy propio de la comunidad universitaria. Bueno, lo cierto es que es muy probable que usted pueda pensar eso, como probablemente lo piensa una gran cantidad de la población nacional, porque para partir haciendo los análisis del vulcanismo activo de la cordillera de los Andes, las escalas de tiempo son muy disímiles. La escala geológica es diametralmente opuesta a la escala humana, al tiempo de las nuestras sociedades, y efectivamente, probablemente los volcanes con data superior a 10.000 años podrían recién empezar a estar inactivos, pero un volcán activo es un volcán que ha tenido actividad los últimos 10.000 años. Ahí en cerca,
es considerado activo si ha tenido dentro de los 10.000 años por lo menos un episodio.
Pensemos solo que hay más de 2.000 volcanes en los Andes, de los cuales 450 están activos. Chile tiene cerca de 90 volcanes que están en condición de volcanes activos. Y el volcán Osorno está también dentro de esta...
¿Cuándo fue el último movimiento, la última erupción, si podemos decirlo así?
Bueno, la última erupción en realidad no fue una gran erupción. La verdad que las últimas erupciones fueron documentadas en el año 35-36 del siglo XIX, 1835-1836, siendo una de ellas documentada por este gran naturalista británico, Charles Darwin, que estaba fondeado en el Bigre, en el puerto de Ancud.
Sí, sí, sí. Cuando uno da la vuelta del lago Llanquihue, pasa cerca de Cascada, etcétera, uno ve restos de
una gran colada de lava.
Exactamente. ¿Y eso la morfología es de esta erupción o anterior?
Hay superposición. La verdad es que el volcán Osor no tiene esa característica. Es un volcán que históricamente no se ha caracterizado por tener grandes episodios con flujos piroclásticos, con emisión de tefre, material piroclástico. En general, los pulsos volcánicos han alcanzado los 3.000 metros.
Es decir, es muy distinto de lo que pasó con el Calbuco o con el Cauye.
Exactamente. Por ejemplo los silicatos, la presencia de sílice es mucho menos que con respecto a los otros volcanes. Por eso es menos explosivo y tiende a proyectar más flujos de lava.
Entonces, ¿se podría decir que por sí mismo es un volcán menos peligroso? ¿O sería muy riesgoso afirmarlo?
No, eso sería muy riesgoso porque generalmente volcanes como estos tienen complejidades. Pero el volcán Osor no tiene una característica muy particular. Si el volcán Osor no estuviera localizado probablemente en la latitud 30 o probablemente mucho más al norte, con el volumen que tiene, que son 2.666 metros, es probable que el volcán Osor, con la envergadura que tiene, no acumule nieve en su casquete. La peligrosidad mayor del volcán Osor está puesta en la acumulación de nieve permanente de glaciar en su cumbre.
¿Y por qué?
Porque está localizada por sobre los 2.000 metros. Por lo tanto, eso pertenece a la línea llamada la línea de las nieves permanentes.
¿Pero cuál es la relación entre el hecho de tener nieve en su
cuerpo? La relación tiene que ver que con las emisiones de gases y un ciclo eruptivo, la nieve se va a derretir a altísima cantidad de temperatura, 300, puede llegar a 800 grados, se va a derretir, se va a licuar y va a formar lo que desde el punto de vista geodinámico se conoce como un lahar, que es hielo derretido, que no es líquido totalmente, no es un aluvión, es un lahar, hay que diferenciarlo, y se produce por el derretimiento de la nieve y descendería desde la cumbre a las localidades cercanas a una velocidad probablemente bastante acelerada, que puede llegar a 70, 80 kilómetros por hora, y eso tiene un poder destructivo. La evidencia da cuenta que el volcán Osorno en erupciones pasadas tiene 4 o 5 canales de evacuación de un lahar. Tal vez como institución hay que decirlo que uno de ellos pasa por nuestro centro recreacional de las Cascadas. El otro pasa por el pueblo, el río Blanco, por el poblado, por el centro turístico de Cascada, otro el río Blanco Arenales y otros más se mueven hacia el oriente, hacia la Picada y hacia el lago Todos los Santos.
Entonces, el riesgo no es tanto la explosión, la erupción, es el derritimiento.
El viento y la formación de un lahar, del riesgo lahárico. Algo muy parecido a lo que ocurrió en el 85, en mayo 85, con Nevado de Ruiz en Colombia. Yeah. 25.000 muertos.
Eso es súper interesante, yo no tenía idea de y probablemente la mayor parte de los auditores tampoco. Vale, ahora trata de describirme lo que pasó esas últimas semanas.
Bueno,
yo he escuchado hablar de cientos de movimientos, pero uno al final como no sabe exactamente de qué describe eso, me interesaría que pudieras describir qué pasa hoy día con o qué ha pasado durante esas últimas semanas.
En las últimas semanas, a partir del 8 de mayo, cambió el sistema San Nagiomín tiene códigos de alerta. Estábamos en un nivel verde y pasamos a un nivel amarillo, naranjado y luego rojo. Y justamente en el 8 de mayo se produjo un cambio, pasamos de una alerta de San Nagiomín verde a una amarilla, lo que cambió un poco el escenario respecto a la atención que San Nagiomín dispone del monitoreo de volcanes. No olvidemos que los volcanes nuestros están coordinados por el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, por el OVDAS. O sea, todos nuestros volcanes están monitoreados, tienen acelerógrafo, sismógrafo.
Todos tienen un equipamiento que permite
cámaras térmicas que permite. Y después del cambio de alerta se produjo también un fenómeno bien interesante que se reforzaron más procesos y eso permitió también que este refuerzo en el proceso hiciera que también se pusiera más énfasis. Claro, uno podría decir que pasó de una alerta verde, la cual es un volcán activo, no hay que desconocerlo, uh-huh, con comportamiento estable, sin riesgo, tiene reportes, por ejemplo, mensuales, y pasamos a un cambio de comportamiento de actividad con reporte cada 15 o 20 días. Lo que se demostró hoy es que aumentaron los sismos y se reportaron algunas fracturas en algunas zonas del noroccidente del volcán. Hace una semana atrás tuvimos la misma situación en el Cordón Cauye, que es otra historia. El Cordón Cauye inició su ciclo eruptivo el 4 de junio de 2011, duró por casi 6 meses. Nosotros tuvimos el del Calbuco el 22 de abril del 2015 y ahora tenemos este cambio. Por ejemplo, Calbuco no tuvo un cambio en la alerta previo.
Fue brutal.
Fue llamémoslo, no brutal, pero podríamos llamarlo súbito. Yeah. Súbito, inesperado. Uh-huh. Cordón Cauye fue lo contrario. Tuvo una sismicidad que fue cada vez en aumento, pasando de escalón a escalón la alerta hasta que se declaró la vacación y hizo la erupción.
Es decir, hay accidentes volcánicos que uno puede prever
sí,
y otros que son más sorprendentes.
Exacto. En general, lo que uno puede ver en los registros históricos, puede, por ejemplo, encontrarse con distintas documentación. Por ejemplo, desde 1575 a 1869, el volcán Osorno ha registrado 17 eventos registrados. ¿Por qué digo 1575? Porque ya tenemos cronistas en esa época, producto también, ¿cierto?, de la ocupación de los españoles del sur de Chile, ¿no? De las fundaciones de Valdivia y otros centros, o el mismo Osorno también, uh-huh. ¿no es cierto? Y este registro va a estar relativamente bien documentado hasta 1598, que es cuando también se produce, ¿cierto?, el alzamiento en el sur de Chile, y en ese periodo no tenemos un registro. Uh-huh. Y eso tiene que ver algo re importante hoy día, después podemos hablar de eso. Pero lo dejo instalado. ¿Eso cambió la forma de ocupación del territorio con respecto a Centroamérica, con respecto a los demás países de América del Sur? Ecuador, Colombia.
Por el riesgo que representan
claro,
los volcanes.
Porque el hecho de que nosotros, al sur de la latitud de Concepción, 38, sin poder estar equivocado, ¿verdad? Al sur de Concepción, latitud 38, hasta el extremo sur, si quiero, o hasta la latitud 42, 43, el hecho de que nosotros estuviéramos en una zona donde no hubo ocupación efectiva de los españoles uh-huh. hacia 1600, generó una suerte de conservación de ocupación, que luego, claro, con el advenimiento uh-huh. de la, entre comillas, pacificación de la Araucanía, eso cambiaría, pero relativizó la ocupación del territorio por cerca de casi 300 años, en comparación a otras ciudades de América que avanzaron brutalmente con procesos de urbanización en 300 años. Ese desbalance produjo que muchas zonas de los Andes centrales o Centroamérica se ocuparan, se densificaran mucho más rápido en torno a los volcanes a diferencia nuestra. Por lo tanto, hoy día nosotros vemos en Guatemala con lo que pasó hace recientemente El Salvador, lo que ha pasado en Costa Rica con el POAS, bueno, ni hablar con la red volcánica Cotopaxi, Chincha, todo lo que ocurre en Ecuador, el Galeras en el límite Ecuador-Colombia, el Nevado de Ruiz, y así podríamos nombrar hasta llegar hasta el Hudson, tiene distintas diferencias, presenta diferencias respecto a la ocupación como ocurrió acá. Nuestras latitudes al sur de Concepción quedaron stand-by por casi 300 años, se desaceleró mucho la ocupación territorial y por lo tanto ese es un riesgo, redujo el nivel de exposición de la población, y eso en ambos lados de la cordillera.
No cambia en nada los movimientos telúricos, no. Pero sí tiene consecuencias distintas.
Claro, tuvo una velocidad de ocupación más lenta. Uh-huh. Eso hoy día preocupa, porque si nosotros miramos hoy día la tasa de crecimiento de las comunas fronterizas, por ejemplo, que van desde partamos en Villarrica, Pucón, Villarrica, pasemos por Futrón o por Ranco, podemos llegar a Puyehue, mismo Osorno, Puerto Octay, Puerto Vara, y puedo llegar hasta probablemente Cochamó Pueblo y seguir. Hemos aumentado a densificar, con la diferencia de la región de Aysén, que por condiciones, pero en esta región y la novena, hemos elevado la densidad de población viviendo en zonas precordilleranas. En términos más específicos, a menos de 30 kilómetros de grandes centros, de grandes edificios volcánicos. Y esto también ocurre en la Argentina. Por lo tanto, hoy día nosotros, al no tener una lógica de ordenamiento territorial más prospectivo, estamos densificando fuertemente zonas que hace 300 o 200 o 100 años tenía muy baja densidad de población y hoy día estamos localizando población en zonas de riesgo.
Uno podría decir que falta una política pública de prevención.
Claro, pero más que eso yo diría una política respecto al ordenamiento territorial. Ya. Es decir, ¿dónde se puede construir? ¿En qué zonas se pueden construir? ¿Qué ángulo dependiente, por ejemplo, pueden tener los techos cuando tienen que soportar varios kilos de caída de material de tefra? Piroclástico, por lo tanto son escenarios que hoy día nos llevarían a pensar y es una zona tan sensible, muy sensible desde el punto de vista de la interacción. No olvidemos que Chile y Argentina no estaban delimitados por los Andes hasta finales del siglo XIX. Por lo tanto, era un territorio común donde se producían intercambios y hoy día la frontera política ha inhibido, por ejemplo, acciones de protección conjunta. O sea, es impensado desde el punto de vista de la gestión de riesgo que hoy día minimicemos el impacto cuando prácticamente ocurre de un territorio que no necesitaría frontera. Y esa tal vez es una apuesta teórica respecto a que la zona de frontera con riesgo inminente volcánico, estamos hablando de la región de los lagos, tiene una alta densidad volcánica, tenga protocolos especiales de cooperación y asistencia, no de ayuda humanitaria, sino de normar criterios en común en zona fronteriza. No olvidemos que Chaitén en 2008, el 1 de mayo, 2 de mayo, tiene que evacuar su primer volumen de población hacia Trevin y Esquel. Tuvo que hacer una migración rápida para poder sacar la población de niveles de exposición. La segunda parte lo hace por la vía marítima, que también fue un riesgo. Pero lo que quiero decir con esto es que hay mecanismos en los cuales uno puede interactuar o puede generar política conjunta. Es un tema geopolítico. Las fronteras chileno-argentina hace 20 años que tienen o tenían escenarios más complicados que lo que tiene ahora. Pero hoy día, frente a escenarios como estos, no olvidemos que la región ha tenido 10, en estos primeros 15 y 20 años, ha tenido 4 o 5 episodios complejos desde el punto de vista de los volcanes.
Si escuchan un poco de ruido y las mesas moverse, no es porque estamos frente a un terremoto o un evento volcánico. Simplemente Marcelo Morales acaba de despertarse y llegó para juntarse con nosotros. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, volviendo al tema del volcán Osorno, quiero volver a la pregunta que te hice hace algunos minutos. ¿Cómo podemos describir esos movimientos que están ocurriendo en el volcán Osorno?
O sea, un volcán activo está dentro de sus rangos de normalidad, que presente movimiento, presente actividad sísmica. Alguna perceptible, otra imperceptible, eso hay que decirlo. Lo más probable es que en el último tiempo hemos tenido más episodios perceptibles, pero lo cierto es que cuando tenemos eventos como estos, piense usted que la población tampoco está habituada a eso. Hace muchos años que el volcán Osorno...
Claro, si la última es 1935...
Casi 1835, 1836 y en 1869 tuvo una fumarola.
Claro.
Entonces usted puede determinar que han pasado 175, 180 años que no ha ocurrido nada. Uh-huh. Y si usted mira, por ejemplo, nuestros catastros que nosotros hemos hecho, la universidad tiene un muy buen pie en la comunidad de Cascada. Nosotros hemos iniciado procesos de levantamiento de datos de catastro con la población. Yo he participado en charlas en esa misma semana. La data promedio de un residente de Cascada es de 40 años. La gente que más años tiene, tiene del orden de los 40 años residiendo en Cascada.
Y tiene que ver con lo que tú decías, el poblamiento reciente
el
de
poblamiento
esas zonas.
Reciente. Si usted mira, las curvas de ocupación, de densidad de población, han aumentado fuertemente a partir de los 90. Por el lado argentino, la ocupación de la Patagonia en los departamentos, que es similar a la comuna nuestra, se aceleró fuertemente después de la crisis económica del 2000, cuando los grandes centros urbanos argentinos expulsaron mucha población, la gente capitalizó parte de sus inversiones, sus jubilaciones y otros recursos, y compró mucho espacio en la zona sur, llamémoslo en el eje de los Siete Lagos, que abarca desde Neuquén hasta la parte sur, el límite sur de la provincia del Río Negro, en el límite con Chubut. Uh-huh. Estamos hablando de casi 600, 700 kilómetros y una gran cantidad de emprendimientos, especialmente orientados al turismo de interés especial, a la práctica de deporte blanco, se han instalado ahí. Y eso en 2011 fue un problema con el CAU, y en 2015 también. Ustedes estaban allá, me acuerdo haberle avisado.
Calbuco, sí.
Estaban con el CAU.
Estaban
en Bariloche ustedes en un congreso. Produce cambios en las curvas de demanda también del sector turístico, que es hoy día el sector que está funcionando con dos alzas en el año y que obviamente se ve tremendamente expuesto a esto.
Marcelo.
Sí, bueno, primero saludar a nuestros auditores y auditoras y consultar a Rodrigo Márquez qué pasa con el nivel de autonomía de toma de decisiones de los organismos pertinentes en la región en caso de una catástrofe. ¿Cómo está eso o hay un tema de centralización todavía?
No, yo tengo la sensación de que el trabajo que se hace en el Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Osorno es un trabajo serio, responsable, que se mantiene en el tiempo. Yo pertenezco, represento a la institución ahí. Yo tengo la sensación de que los COE, los Comités de Operaciones de Emergencia en general, tienen esa capacidad de mantenerse trabajando permanentemente, pero la de la provincia de Osorno mantiene una actividad muy permanente, o sea, trabaja todo el año. No solamente cuando tenemos eventos complejos, sino que también en general se mueve todo el año. Pero yo, por ejemplo, he participado de reuniones con Salud, articulado Salud, que es un ente clave en esto. Los protocolos están claramente identificados, las responsabilidades también. Siento, sí, también que eso tiene un tremendo respaldo institucional. Detrás hay carabineros, bomberos, PDI, el ejército, que permanentemente está en condiciones de poder responder a un evento, por ejemplo, complejo como sería la erupción del volcán Osorno. Lo que sí yo siento que en el aprovisionamiento de datos para la toma de decisiones, más bien de una mirada preventiva, todavía tenemos complicaciones. Por ejemplo, el hecho de no haber tenido un censo en 2010 mucho más actualizado, haber hecho un censo agregado en 2017, nos abre algunos flancos desde el punto de vista de la cantidad de datos que tenemos para poder monitorear situaciones. Pero al margen de eso, yo siento que la institucionalidad de la provincia ha articulado a nivel regional también, hay señales potentes. Cernagio Mina ha mejorado mucho el monitoreo, todo el tiempo están avanzando. La Intendencia Regional tiene hoy día una agenda de volcanes, una mesa volcánica súper potente, con lo que puede pasar en Cordón Cauye, con lo que puede pasar con Volcán Osorno. Creo que hay mucha lección aprendida respecto a esto. Nosotros pronto vamos a lanzar el libro, ¿cierto? Que lo tenemos ya definido, de eso podemos hablar en un momento más, respecto a los temas que avanza, y la idea de esto es presentar y dar cuenta que como universidad nos hemos hecho responsables de esto. A mí me encantaría tener más y mejores recursos para seguir trabajando en esto. Creo que es una apuesta también interesante el hecho de capturar nuevos proyectos, nuevas iniciativas en este tema, las cuales obviamente llegaron para quedarse. Y como bien lo dice Marcelo, hay una posibilidad también importante para poder vincularse con los organismos técnicos de la institucionalidad del país.
Y en cuanto a eso, entiendo perfectamente el mecanismo, pero ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo está el diagnóstico de la bajada hacia la comunidad? Pensando que estos son temas también culturales.
Yo siento que ahí tal vez uno podría hacer un mea culpa un poco más profundo, porque lo que permanentemente debiéramos hacer es, esto tiene que ser, tal como usamos mucho aquí en la universidad, una mejora continua. Nosotros tendríamos que tener proceso de mejora continua en todo nivel. Yo creo que lo que Marcelo pregunta, lo ideal, si me lo preguntan a mí, lo podría soñar, es que, por ejemplo, esto tendría que partir en el nivel prebásico. Prebásico, básico, medio, como una línea de formación del currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Y por qué no con física? ¿Por qué no con otras áreas? Y perfectamente esto se puede empalmar. La tendencia mundial hoy día a trabajar los riesgos es multidisciplinaria. Ya no es un dominio propio de la geografía, de la geología, de la ingeniería. Esto es multidisciplinario. Y en el ámbito profesional, de la formación de profesionales, nosotros debiéramos, no sé si nos daría, podríamos pensarlo como una ciudadanía dentro de nuestras competencias sello, pero las universidades tienen que formar sus profesionales en este tema, profesionales de intervención psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, gente de la profesión no médica, enfermeras, kinesiólogos, son todos parte del sistema. O sea, cuando tú hoy día vas a un COE, te encuentras todos esos sectores representados. Y con respecto a la población, yo creo que hay una máxima que yo he aprendido con los años trabajando en el COE, tiene que ver con reducir la incertidumbre. En eso los medios de comunicación son clave. La población toma malas decisiones cuando no es informada a tiempo o la información que se le entrega es errónea. Es cierto, uno cuando está en situación de trabajando en un COE tiene minutos para informarle a la autoridad qué decisión o qué informar. Yo recuerdo, por ejemplo, la alerta del volcán Calbuco. El gobernador Salvo de la época tenía una tremenda responsabilidad de informar a la gente que produce los contradecir los efectos inmediatos, o sea, llenar los estanques de combustible, agotamiento de agua en los supermercados, filas, agotamiento de dinero efectivo en los cajeros automáticos, ¿te fijas? Pero en ese momento yo viví la presión de estar ahí y determinar si la nube de ceniza se quedaba en Chile o traspasaba a Argentina. Si en el 2011 la nube se hubiese quedado en Chile, se hubiese afectado probablemente, el material hubiese decantado en el lago Rupanco, afectando con ello el río Ragua y obviamente el aprovisionamiento de agua para la ciudad, lo cual hubiese sido complejo. Pero no ocurrió así. En general, durante 8 meses tenemos alta probabilidad de que las cenizas de los volcanes cercanos puedan emitirse hacia el lado argentino o la zona cordillerana, pero hay 3 o 4 meses que no.
Ya, por desgracia, ya hemos llegado a la primera parte de este programa. Vamos a escuchar la segunda canción de Maxime Le Forestier. Se llama Le Steak, es decir, el bife. Me parece extraño el título, pero tiene un subtítulo que traducí y que explica muy bien. Dice, es como una queja de los que no tienen la tienen la guata vacía, considerando como chiste para los que la tienen llena. Escuchamos Le Steak de Maxime Le Forestier.
Si le steak qui te résiste est meilleur que mes chansons tristes, si tu es venu pour lui, faudrait pas que je t'empêche de digérer ta viande fraîche au prix où ça se paye ici. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles, fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi.
Si la fille qui te cajole est plus gaie que mes chansons drôles, allez, mets-toi bien à l'aise. Je vois ta main qui s'occupe, qui s'insinue sous sa jupe. C'est pas si souvent qu'on baise. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles. Fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi. Si les banquettes moelleuses sont meilleures que mes berceuses, je te vois, déjà tu dors. Que tu bouffes ou que tu manges, faudrait pas que je te dérange, et je vais chanter moins fort. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles. Fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi. Si tu es seul qui écoute, si tu viens et si tu goûtes la chanson pour ce qu'elle est. Quatre rimes maladroites que l'on trouve ou que l'on rate, mais qui forment des couplets. Alors ouvre tes oreilles, je te chanterai des merveilles, c'est pour toi que je suis là, et je chanterai pour toi.
Ya dejamos Maxime Le Forestier con su canción Los Tec y volvemos al volcán Osorno. En una reunión en Santiago, en relación a lo que tú decías, Rodrigo, al final de la primera parte, escuché el presidente de la Comisión Nacional de Innovación, que decía que la principal innovación que puede tener Chile es usar su estado de país con una multiplicidad de catástrofes naturales, y que eso debería ser un atractivo para las universidades y las empresas en investigar esos temas, pero también para atraer científicos de todos los países del mundo, porque es un laboratorio Chile, entre terremotos, volcanes, tsunamis y probablemente me olvido de otras catástrofes, somos un verdadero laboratorio.
Claro, efectivamente, o sea, se le olvidan las hidrometeorológicas, inundaciones, sí. Cambio climático. Es cierto, Chile tiene todos los climas del planeta, todos los climas del planeta. Uno dice, bueno, ¿y el clima tropical dónde está? En Isla Pascua, aunque podamos discutir si obviamente es territorio nacional desde el punto de vista cultural, pero Chile tiene todos los climas del planeta, tiene casi todas las latitudes del planeta. Partimos a la latitud 17 y llegamos hasta la 56 y el clima antártico. Claro que no hay soberanía, pero efectivamente Chile es un laboratorio. Yo recuerdo CONICET hace un par de años promocionaba CONICET Explora Chile Laboratorio Natural. Ocurren todos los eventos destructivos del mundo. No es menor que América Latina sea el segundo continente en un estudio que medía desde finales de los 90 hasta 2014, 1894 catástrofes en 10 años. El segundo continente con mayor nivel de deterioro por daño en lo económico y en lo físico, después de Asia. No olvidemos que Asia tiene población 2.000, solo China e India pueden llegar a 2.500 millones, o sea, casi un tercio de la población mundial. Entonces, considerando el poblamiento complejo, Centroamérica este año vivió huracanes tremendos, tal vez uno de los huracanes que cambió mucho el paradigma porque también afectó a un gigante fue Katrina.
Katrina, en Luisiana.
En Luisiana, en la costa atlántica. El Norteamérica siempre pensó que tenía control muy desde el punto de vista ingenieril de hacer frente a eventos como estos. Pero Katrina demostró lo contrario porque hasta el día de hoy los efectos se sienten en la población. Los éxodos que producen los desastres naturales en Centroamérica, como estos huracanes recientes que han ocurrido, produjeron una expulsión importante de población. Ya en los 90 se hablaba de los refugiados ambientales. Los refugiados ambientales hoy día pueden bordear los 300 millones. Si sumamos toda la gente que debió dejar hogar solo por concepto de efectos de cambio climático,
sí, por desastre, el aumento de los océanos desaparición de muchas tierras.
Exacto, islas, la sequía, el mismo terremoto, los mismos tsunamis, las erupciones volcánicas. En el último mes tuvimos una serie, tuvimos erupciones volcánicas
en
Hawái, en Kilauea, recientemente en la Galápagos, Fernandina, también tenemos en Nalautianas, el Krakatoa en Asia, en Indonesia también despertó.
¿Pero eso tiene una tienen una relación entre ellos?
Eso es una pregunta que yo no soy del área de la geología, pero que ni un geólogo podría dejar o decir que tienen relación. O sea, efectivamente, todas pertenecen al cinturón de fuego del Pacífico, que está en torno a la cuenca del Océano Pacífico y que es una zona de subducción de placa. O sea, ahí se incuban terremotos y actividad volcánica. Pero cada territorio, cada continente, cada porción tiene su dinámica propia. Nosotros sí sabemos en nuestra región que tenemos una falla activa que se extiende desde las Termas de Liquiñe, en el límite de la Novena con la región de los Ríos, hasta el Istmo de Ofqui, frente a Coyhaique, que es una falla activa a la cual se ha asociado a actividades del Cordón Cauye, el sismo de Aysén, por ejemplo, de 2007, tuvo que ver con la falla Liquiñe. Previo a la entrada de actividad volcánica del Cordón Cauye, se registraron dos o tres sismos de importancia en Aysén. El Calbuco no está tan conectado, al igual que los Hornos, con la falla Liquiñe, de acuerdo a la literatura, lo que está documentado, pero tenemos muchos escenarios como eso, muchas particularidades.
Y tengo otra pregunta desde el que no sabe. ¿Hay un impacto de la actividad humana sobre esos movimientos volcánicos, por ejemplo? ¿El cambio climático puede jugar un papel?
Eso es una buena y difícil pregunta. Yo no tendría los argumentos técnicos o el conocimiento para señalar eso. Pero puedo decirlo al revés. O sea, yo creo que las erupciones volcánicas, a pesar de que la estadística de los últimos 50 años las muestra como los eventos o los desastres socionaturales, porque aquí está también el hombre, eso sí también hay que cambiar, podríamos hablar de ese cambio conceptual, que un desastre no es natural per se, sino que es social, socionatural, en la medida que el hombre está expuesto en zonas donde hay dinámica de fenómenos naturales. Los volcanes en general se han mantenido relativamente en una curva estable, normal.
No hay más erupciones en esta época que hace 100 años.
Claro, si tomamos la curva normal. Pero probablemente sí hay más ahora, porque probablemente hace 300, 400 años habían zonas despobladas que no las conocíamos. ¿No? Yo recuerdo una pregunta en mi tesis de pregrado que era eso, ¿no? Hay más medios que informan, o sea, hoy día en tiempo real puedes informarte sobre eso.
Eso me hace pensar en otra pregunta. Tú decías en la primera parte que, bueno, desde la llegada de los españoles y la llegada de la escritura, tenemos registros. Pero cuando uno estudia un volcán, un científico es capaz de rehacer la historia sin tener testimonios, etcétera.
Absolutamente, desde el punto de vista de lo que puede hacer en adafología, en corte, en análisis de suelo, puede determinar, hay coeficientes en la medida que se hacen cortes respecto a ciertas áreas, puede determinar 18.000, 20.000, puede determinar historia, paleohistoria eruptiva, ¿no es cierto? Una mezcla de documentación que está presente hoy día en el suelo. La edafología da cuenta un poco de eso. Los suelos albergan una cantidad importante, así como se hace reconstrucción de tsunami, perfectamente se puede hacer en torno y puedes encontrar erupciones bastante amplias. O sea, por ejemplo, un día uno toma el eje en las cascadas de Ensenada y hay cortes transversales en la carretera donde uno puede ver 20, 30 centímetros de ceniza que probablemente fueron de hace unos 2.000, 3.000 años. O sea, uno puede encontrar información respecto de eso.
¿Salud? Sí, precisamente el tema de la información. Como esto todo tiene que ver, ¿cierto?, con un tema de informaciones, de los medios de comunicación y de mucha gente que, no teniendo el conocimiento científico, sí tiene la habilidad para opinar y comunicar, y hay muchos vaticinios, se empieza a generar una especie de psicosis cuando hay cierto movimiento. Científicamente, a raíz de lo que está explicando, ¿cuál es el diagnóstico de nuestra zona científicamente, a raíz de lo mismo? ¿Es catastrófico que puede desaparecer, como cuando dicen que se juntan dos o tres volcanes? ¿O eso es más que nada la habilidad de opinólogos que quieren tener ahí a la gente sin sustento teórico base, pero que ejercen un tema muy profundo?
Los volcanes nuestros en general han tenido índice de explosividad, índice de explosividad volcánica 4, subpliniana. Tal vez una de las más grandes.
¿Qué significa eso, subliniana?
La cantidad de material elevado o liberado a la atmósfera y al territorio. El Cordón Cauye es tal vez una de las más importantes del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Hoy es a la fecha.
Pero yo me acuerdo del Calbuco, esta nube, de las fotografías satelitales, y la nube partía de Chile para atravesar Argentina,
sí.
Y la tuvimos de vuelta algunos meses después
claro,
en Osorno. Porque, yo me acuerdo que en Osorno los efectos directos de la explosión del Calbuco llegaron como 7-8 meses después con caída de cenizas.
Claro, o sea, el Chaitén,
eso significa una cantidad de material proyectado en el aire impresionante.
Lo que ocurrió con el cordón Cauye es que su ceniza dio la vuelta al mundo en torno a la latitud 60, 50, llegó a Nueva Zelanda, Australia.
Sí.
Las nubes inmediatas se trasladaron hasta Bariloche, más rápidamente luego a la provincia de Buenos Aires, llegando incluso al norte de Chile.
Uno entiende por qué los argentinos a veces tienen
mala
imagen de los chilenos.
Mala imagen.
Por culpa de los volcanes.
De hecho, en nuestro libro que está próximo a salir, El desastre socionatural del volcán Calbuco, dinámicas intersectoriales y lecciones desaprendidas, porque en esto hay mucho que se tiene que desaprender.
Es el momento de la promoción
Exactamente.
Nuevos tiempos.
En proceso de gestión de riesgo da cuenta de eso, porque nuestra escala es binacional. Efectivamente.
Pero me gustaría que precisáramos esa pregunta que decía, pensando en la población, en esto que se genera de hipótesis, de locuraciones.
Siento, por ejemplo, en la mañana que nosotros nos reunimos el 8 de mayo en el COE, el gobernador fue súper enfático y estaba, yo creo, molesto también, porque por redes sociales.
¿El COE?
Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia. Surgieron muchas fotografías que era el volcán Villarrica, eran otros volcanes de otras latitudes. Y claro, si usted va en un colectivo y recibe eso y no tiene más información, se va a preocupar, va a llamar a su casa, va a enviar a alguien que acopie comida, prepare la mochila de emergencia, cosas que por cierto deberíamos tener todos relativamente a la mano. Maneje un poco de dinero en efectivo. ¿De a dónde alguien podría decir, puedo andar con 100.000 pesos? Bueno, pero de a poquito tenga un lugar que le permita subsistir. Claro que lo que uno podría decir, debe tener 30 litros de agua para sobrevivir un par de semanas, pero en general, si tú recibes eso, te produce psicosis, produce nivel de ansiedad, incertidumbre, la gente toma malas decisiones, y tiene que ver porque tampoco hay un resguardo como ético de eso. La UNEMI tiene varias querellas sobre esto, sobre gente que predice terremotos, que produce lo que comúnmente se conocería como alarma pública, ¿no es cierto? Que tú obviamente tienes una responsabilidad civil de eso. Pero lo cierto es que la población, en la medida en que se informe, pero tenemos que la institucionalidad hacer ese cambio. O sea, cuatro erupciones te pueden fregar el tránsito aéreo de todo un continente, un volcán,
por ejemplo. Pero eso es complejo, porque si bien los medios de comunicación tradicionales tienen reglas éticas, pero los medios electrónicos no tienen ni un control.
No, claro.
Cualquiera puede publicar lo que quiera.
En redes sociales se da efectivamente eso. Los medios de comunicación regulados, diarios, prensa, prensa electrónica, mantienen información sumamente veraz y a veces bastante oportuna. Hoy día con las redes sociales, nosotros, por ejemplo, yo lo pude ver. Eso también tiene un problema re interesante, porque el desastre no ocurre ahí tal cual. Yo lo vi en México cuando el del 19 de septiembre de 2017. Todos tuiteando. Ese es mi aporte al. Todos dando, documentando, pasa esto, pasa lo otro, perfecto. Y una curva súper amplia, crece muy rápido, pero se desacelera también. Alguien decía por ahí, el desastre comienza cuando se van los medios, cuando se retira la ayuda humanitaria. Porque piense usted desde el punto de vista técnico, un desastre en Octay, en Futrono o en Cochamó, que son como una fronteriza, donde el grupo de profesionales técnicos de un municipio es acotado. Y usted en menos de 24 horas tiene 10 asistentes sociales, 10 psicólogos, una cantidad de fuerza importante de las Fuerzas Armadas, pero que van a estar un mes, 20 días, y se van a ir. Cientos de voluntarios a las universidades, pero se van a ir. Recuerden lo que pasó en Valparaíso. ¿Qué queda en el aire? Las expectativas de la población. ¿Quién lo tiene que asumir? El municipio, probablemente con sus pocos profesionales que tiene. Hay una máxima en materia de desastres, que los desastres son locales. No son del Estado. El Estado tiene la política, pero quien tiene que administrarlos, después que se van los medios, después que la gente deja de tuitear, después de que se dejan subir fotos, son los municipios. Los desastres son prominentemente locales y de administración comunal. Y todos conocemos la realidad de los municipios.
Y eso en el fondo, esta visión es un error en sí.
Es un error, porque es como los mismos problemas que tenemos en salud, en educación, con los presupuestos de los municipios, que tienen que ser probablemente malabares para poder administrar. Imagínate administrando un desastre. O sea, el rol del Estado tiene que ser más grande en la gestión del riesgo y mucho más grande en la recuperación y la rehabilitación. porque los municipios tienen que administrar con su día a día luego eso, además de todas las otras necesidades que tienen que proveer.
Además, perdón, de del recurso de asesoría que tiene que tener.
Claro, imagina un municipio tiene una oferta técnica muy un municipio rural con permanente población rural tiene una oferta técnica muy reducida. Y esa oferta reducida genera que tú, por ejemplo, tengas profesionales que vas a estar demandando en otro momento. Y hoy día un profesional, por ejemplo, ¿cuáles son las grandes grúas de los profesionales bien formados con un nivel técnico, con experiencia? O son las gobernaciones, o son las intendencias, o es la empresa privada. Porque no pueden los municipios competir en materia de sueldo para tener, por ejemplo, un plan de gestión de riesgos comunal, o una política preventiva, o tener psiquiatra, psicólogo, trabajador social que esté haciendo intervención para poder un poco hacer lo que tú nos pides. O sea, ¿cómo traspasamos a través de educación popular, si lo quieres llamar así, o cómo formamos y fortalecemos una cultura preventiva? Eso es lo realmente
difícil. Pero yo creo que hay dos cosas. Hay lo que se debería hacer a nivel educativo, que eso no es obligatoriamente un peso que tiene que asumir el municipio.
Y perdón que lo interrumpa, y que tiene un costo sumamente bajo.
Exactamente. Y la respuesta a un fenómeno natural de amplitud. Esas son dos cosas muy distintas. Yo creo que lo primero ayudaría también a lo segundo.
Efectivamente.
Porque si la gente está informada desde muy chica, va a reaccionar de mejor manera probablemente.
Con un dólar que usted invierte en prevención, se ahorra $4 de reconstrucción o de rehabilitación. Esa es la relación.
Sí, pero el problema es que la construcción es lo que aporta votos.
Claro.
Y no la prevención.
Y bueno, en 2010 se quedó claramente documentado que bajo muchos pronósticos, probablemente lo que voy a decir es un poco duro, el 2010 el terremoto costó 30.000 millones de dólares. Uh-huh. El terremoto activó la economía del país.
Ah, no, sí.
Ustedes saben que los sectores duros son construcción. Se activó. Minería. No, demandamos mucho acero, cobre. Se
es
activó.
Como cuando uno dice las guerras cuestan mucho, sí cuestan mucho, pero aportan mucho a la economía.
Mucho también. Y desarrollo tecnológico.
La reconstrucción.
Innovación.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, quedo preocupado sí con el tema de esta explicación que nos da del tema a nivel local, porque es una realidad que es un círculo vicioso hasta para cosas mínimas de arreglar una calle a veces. Y me imagino esto a niveles de lo que queremos proyectar, y ustedes como la parte científica de esto, y nosotros como medio de comunicación, si este nivel local no tiene recursos, no tiene la preparación, es complejo.
Hay un tema de complejidad ahí. Yo ese es uno de los temas que he encontrado justamente en la investigación que estoy desarrollando ahora. Los encargados comunales, por ejemplo, de emergencia, son personas que tienen mucho compromiso con su comuna, que han cumplido distintas funciones probablemente a cargo de un municipio, pero del día a la mañana cambia la autoridad, cambia el alcalde y los destinan a ser encargados de emergencia. Algunos con más experiencia, hay mucho conocimiento local acumulado en ellos, cosa muy valorable, son un aporte. Hay gente que llega por primera vez, que no conoce mucho, pero tampoco están o el Estado o los entes oficiales los mantienen permanentemente. O sea, ¿hay capacitación? Sí, no podríamos decir que no, pero no hay grandes planes de capacitación. Son uno o dos por comuna. Cuando no está en verano, ¿quién toma el cargo? Los equipos son sumamente acotados, son sumamente reducidos. Porque, te vuelvo a repetir, los desastres, desde el punto de vista de geografía, tienen una escala y es la escala local, es lo comunal. El ente que administra el desastre, o sea, que hace la gestión del desastre, pero hoy día no podemos hablar de eso. El paradigma mundial hoy día es hablar de la gestión, de la reducción del riesgo, de la reducción del riesgo, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos hoy día en la RRD, es la reducción del riesgo de desastre, es reducir el riesgo para que no ocurra desastre. O sea, un riesgo mal administrado es un desastre en el corto plazo. Entonces, para hacer eso...
No vamos a evitar la erupción.
No, pero podemos sí podemos...
Evitar las consecuencias
negativas. Por ejemplo, colocar ciertos frenos a densificar ciertas áreas. Algo siempre complejo de discutir con la población es relocalizar, reubicar. Si los jesuitas no se hubiesen dado cuenta que Concepción estaba expuesto a tsunami, no hubiesen trasladado Concepción desde donde estaba originalmente, que era Penco, a mediados del siglo XVIII. Y con eso generaron un impacto. Si el 27F hubiese ocurrido donde estaba Penco hoy día, pero estuviera Concepción, el impacto hubiese sido 10 veces en pérdidas y en daño. Entonces, esas decisiones tienen costos en el presente, pero son costos que se reducen en el futuro. Y desde ese punto de vista, obviamente, que la gestión que se hace en los ámbitos municipales se tiene que ver fortalecida. O sea, el Estado en Chile todavía tiene una deuda con eso. Les voy a dar solo un dato. Ustedes pueden decir que sus derechos para vivir en un ambiente libre de contaminación están asegurados o de riesgo están garantizados por la Constitución. Pero eso es muy amplio. La Constitución del Ecuador del año 2008 incorpora la función, la responsabilidad del Estado en gestión de riesgo en dos artículos, 237 y 238, y lo garantiza constitucionalmente. Creó la institucionalidad, la capacidad fiscalizadora y los entes técnicos para hacer gestión de riesgo. Lo creó y lo puso como una garantía constitucional, porque es un país, al igual que Chile, tremendamente expuesto a amenazas multifactoriales.
Bueno, si nosotros no hemos sido capaces de cambiar una constitución hecha durante el gobierno militar, menos vamos a imaginar una constitución con artículos de este tipo. Claro. Es muy difícil.
Yo siento que ese es un desafío, porque a mí, por ejemplo, de todos los encuentros locales ciudadanos que se desarrollaron en el marco de la discusión de la nueva constitución, no tengo la certeza de que esto pase. Otro detalle no menor. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera ingresó el proyecto de modernización de la ONEMI. Tuvo cerca de 3 indicaciones. Y a ustedes les voy a comentar algo. Todavía no se ha resuelto. 10 años después, todavía no tenemos ese cambio. Tiene indicaciones sustitutivas, tiene una serie de cosas que se hicieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero hoy día el proyecto todavía no sale, todavía no está maduro. Lleva más de 8 años postergado. No está en la agenda legislativa.
Y en un país, como no lo decíamos, que es un laboratorio por eso, mundial de
catástrofes naturales. Por eso hay una triada que es sumamente compleja de llevar. Por un lado están los técnicos que hacen este trabajo, como el que estamos nosotros socializando aquí. Por otro lado está la ciudadanía, que clama para esto, pero no se olviden que el ordenamiento territorial tiene una tercera derivada, que son los políticos. Los procesos de planificación del territorio y los procesos de ordenamiento específicamente constituyen 3 aspectos. Los técnicos, las universidades, los centros de investigación, los organismos del Estado, la ciudadanía, que hoy día cada vez se empodera más y se encontró por oposición, y los políticos. Si hacemos esta combinación, muchas de las materias recomendadas por los técnicos a solicitud de la ciudadanía termina siendo definida también por lo que los políticos están dispuestos a presentar o hacer avanzar en materia legislativa.
Y con calendarios que no tienen nada que ver con las realidades naturales del país. Exactamente. Cualquiera sea el país, de hecho.
Exactamente.
Solo es chileno por nada.
No. De hecho, por eso es que la agenda de innovación que comentaba usted hace un momento atrás es difícil, porque no está en la voluntad política avanzar en esto. Y eso que tuvimos probablemente un remesón en la curva de comprensión de los desastres, como fue el 27F. Sí, hemos avanzado, tenemos una política nacional, un plan nacional nuevo, pero todo es materia indicativa. Todo es materia indicativa. No hay nada normativo nuevo en ese aspecto.
No, y es todo en términos de reacción.
Sí, claro. Sí,
casi nada de prevención.
No, es muy poco. Por eso digo, porque no tenemos materia normativa. Si nosotros tuviéramos una política que norme que cierta cantidad de contenido del currículum escolar va a definir que un 20% sea materia de gestión de riesgo, y que por ley garantizada, sí.
Ya tenemos que terminar el programa, lo voy a terminar con una frase tuya, ¿eh? Por $1 invertido en la prevención, ahorramos $4 en la reconstrucción. Y eso me parece una lección fuerte. Rodrigo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Son temas súper interesantes que, por desgracia, no conocemos. Y yo creo que es bueno que a través de la radio podamos informar a la población de eso.
Yo tengo solo un último aviso, que vamos a coordinar para que la idea de hacer el lanzamiento de nuestro libro.
Sí, de todas maneras, ¿sabes qué? Lo que te voy a proponer, cuando sale el libro, vamos a hacer un programa especial sobre el libro.
Y invitamos a los coautores, que es una producción binacional, chileno-argentina.
Ah, sin duda.
Si les gustó el programa, lo pueden escuchar el domingo que viene de 7 a 8, de 19 a 20, en los 107.5 o a través del portal de la universidad www.ulagos.cl. Buscan Medio Ulagos y encontrarán en un momento
Nuevo Tiempo, Tiempos Nuevos.
Hasta pronto, chao a todas y todos.
Gracias.
Hemos presentado un nuevo programa Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.